En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Querida familia de COPE, retomamos nuestra edición local del Espejo de la Iglesia de Sevilla, terminado este periodo de descanso y también de reflexión, para poder ofrecerle de la mejor manera posible la actualidad de nuestra Iglesia en Sevilla. Ya casi dada por finalizada la pandemia, ojalá pudiéramos decir lo mismo de la guerra de Ucrania, nuestro arzobispo nos anima a comenzar el nuevo curso en un mensaje que plasma en su carta semanal de la revista diocesana Iglesia en Sevilla. El desafío pospandemia vendrá acompañado de un nuevo plan pastoral, donde conoceremos los sueños de nuestro pastor y la hoja de ruta que el libro del Papa Francisco le marcó. En el curso será clausurado por una nueva edición de las Jornadas Mundiales de la Juventud, esta vez en Lisboa, donde seguro que habrá una gran participación de jóvenes y no tan jóvenes de nuestra archidiócesis. Y en medio de distintos actos jubilares concedidos a distintas hermandades y parroquias repartidas por la provincia, un santo entierro grande en la capital posiblemente. Como podrán comprobar, nuestros oyentes, un nuevo curso pastoral para no aburrirse. Ya desde el comienzo de septiembre se recobra el pulso pastoral, como podemos comprobar en nuestro sumario de noticias. Comenzamos en la universidad.
El Servicio de Asistencia Religiosa de la Universidad de Sevilla, el SARUS, ofrece durante el próximo periodo pandémico una asignatura de teología para estudiantes universitarios. Las clases se impartirán cada viernes de 10 de la mañana a 12 del mediodía de forma presencial.
Y seguimos con la teología, esta vez en la facultad.
Porque el próximo lunes arranca el plazo de matriculaciones en la Facultad de Teología San Isidoro de Sevilla, un plazo que se prolongará hasta el 22 de septiembre. En la oferta académica de este curso destaca la posibilidad de cursar estudios de teología, el bachillerato en ciencias religiosas, la DECA para el profesorado de religión y otros títulos propios de la sobre liturgia y nueva evangelización.
La librería diocesana reabre sus puertas.
Y lo hizo ayer jueves tras el receso estival. De momento permanecerá abierta únicamente en horario matinal, entre semana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde.
Y la Iglesia celebra el tiempo de la creación.
También ayer comenzó esta celebración cristiana anual a la que se suma toda la familia ecuménica, con un lema sugerente en esta edición: escuchar la voz de la creación. Este tiempo llegará a su fin aproximadamente en un mes, coincidiendo con la fiesta de San Francisco de Asís, patrono de la ecología y venerado por muchas confesiones cristianas.
Sevilla se suma a esta iniciativa.
El Grupo Diocesano Ecología Integral organizará diversas actividades para conmemorar este tiempo de la creación. Entre estas iniciativas destacan el primer concurso de vídeos cortos o el segundo ecopaseo, que está previsto para el 1 de octubre a las 11 de la mañana en el Parque de María Luisa. Además, la sede de Vialverde acogerá la celebración de una misa el 24 de septiembre.
La nueva temporada de la edición local del Espejo que estrenamos incorpora desde hoy la sección La Giraldilla, donde contamos desde ya con un gran colaborador de la Delegación de Medios, Isidro González. Isidro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Encantado.
Te conocerán su firma en todo lo que respecta a religiosidad popular de nuestra diócesis, tanto en el Semanario Diocesano Iglesia en Sevilla como en la web Archisevilla y Archisevilla Siempre Adelante. Aparte de conocerlo personalmente por su vinculación a la Hermandad de Santa Marta, de la que ha sido hermano mayor. Cuéntanos en primera persona en qué va a consistir esta sección.
Bueno, estas notas de la Sinfonía Sevillana de Turina que estamos escuchando, quizás el más puro sevillanismo sinfónico, nos servirá cada semana para asomarnos a estas giraldillas, como he querido titular estos comentarios, tomando el gran símbolo mayor de nuestra iglesia, la giralda, pero visto desde las versiones o réplicas que existen en diversas ciudades de la archidiócesis, como en las monumentales Lebrija, Carmona y alguna otra. Pues tanto en la capital como en las numerosas localidades de nuestra diócesis existen tradiciones, costumbres y vivencias cristianas muy arraigadas a las que nos asomaremos cada viernes desde esta giraldilla.
Ese guiño nos va a venir muy bien porque muchas veces las parroquias que están fuera de la capital reclaman un poco algo que es cierto. Los que hemos sido párrocos de fuera y hemos estado en la giraldilla de Lebrija o hemos conocido Carmona, hemos conocido tantas realidades de la iglesia de Sevilla que están en la provincia, creo que también, aparte de la capital, será una nueva forma de también revitalizar esas tradiciones y esa fe del pueblo de nuestra archidiócesis también en la provincia. Así que creo que ese guiño nos va a venir muy bien a todos y a nosotros por conocimiento, ampliación de conocimiento, y a toda esa iglesia local por realmente tener un papel importante. Y hoy tenemos un buen estreno, no tanto en la provincia, sino precisamente en la capital, porque nos vas a hablar de la Virgen de los Reyes.
Así es, he querido comenzar estas giraldillas semanales de la mano de nuestra patrona, la Santísima Virgen de los Reyes. El pasado mes de agosto ha estado presidido por los cultos en su honor. Besamanos, por ahora veneración. Novena, que contó con la predicación por primera vez de nuestro arzobispo, don José Ángel Sáenz Meneses. Procesión, que felizmente volvió a salir a las calles tras los 2 años de pandemia. El solemne pontifical del día 15 y la octava han sido citas en las que los sevillanos hemos estado de nuevo junto a nuestra madre. De un culto y devoción con tanta historia se pueden contar muchas cosas. Quedémonos hoy con algunas. Como decimos, la procesión de nuestra patrona, tan bella y tan clásica en su tiempo y su forma, ha vuelto, gracias a Dios, a las calles de Sevilla. Esta procesión, denominada de tercia porque se realizaba tradicionalmente tras el canto de esta hora canónica, es el acto cultural propio con que nuestra catedral ha solemnizado históricamente la fiesta de la Asunción, uniéndola a la misa pontifical que se celebra a continuación. La devoción popular creciente desde antiguo hacia esta imagen le añadió posteriormente la novena, los besamanos y la octava. La proclamación como patrona de la ciudad y la diócesis llegó, como sabemos, en 1946. Presidido por el arzobispo, el pontifical o misa estacional de la Asunción es una de las principales celebraciones de nuestra catedral. Destacan en él que al ofertorio el Cabildo Metropolitano renueva el voto de la mediación universal de María, así como que al término el arzobispo imparte la bendición papal o apostólica con indulgencia plenaria en una de las tres ocasiones en el año en que lo realiza, siendo las otras las solemnidades de la Resurrección y de la Inmaculada Concepción. La imagen de la Santísima Virgen de los Reyes es de origen gótico medieval, siendo la de mayor antigüedad de cuantos se veneran en la catedral. Vinculada a San Fernando desde la época de la Reconquista de Sevilla, de la que el próximo año se conmemorará el 775 aniversario, imagen y devoción permanecen unidas desde entonces a la corona española, lo que ha dejado numerosos testimonios en la historia de nuestra iglesia y de nuestra ciudad. Asimismo, el lugar donde es venerada durante el año, la Capilla Real, es la más destacada de nuestra catedral, constituyendo un santuario mariano de primer orden, aunque integrado dentro del gran recinto catedralicio. Allí forma un espacio singular, de una gran belleza arquitectónica en la grandiosidad de su labor en piedra, de la reja con que se cierra, de sus retablos, de sus obras de orfebrería. Dado este carácter de santuario mariano que tiene la Capilla Real, es un lugar muy propicio y adecuado para la oración y el recogimiento. En él se celebran varias misas a diario, especialmente los domingos, y también numerosas bodas. Una celebración característica en honor de Nuestra Señora de los Reyes es la Sabatina, que a lo largo del siglo XX adquirió un gran renombre, por cuanto los cardenales Segura y Bueno Monreal solían presidirlas habitualmente. En la actualidad se tiene todos los sábados a las 8:30 de la mañana y a las 8 de la tarde en la Capilla Real. Aprovecho para invitar desde esta primera giraldilla a todos nuestros oyentes a asistir a la Sabatina ante nuestra patrona, para mantener así vivo durante todo el año nuestro amor por la Santísima Virgen de los Reyes hasta que llegue un nuevo mes de agosto. Buenas tardes.
Bueno, Isidro, muchísimas gracias por este estreno con nuestra patrona, porque además tú nos has comentado un poco la síntesis de la devoción a la Virgen, cómo se puede teorizar realmente eso, y ahora también pues damos paso a Joaquín de la Peña, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y a Pepe Márquez, para que nos cuente la vida, cómo este año lo hemos podido vivir, porque para nosotros ha sido realmente una alegría volver a recuperar algo tan importante como ha sido la procesión de nuestra patrona. En su día, porque salió extraordinario, de manera extraordinaria al ayuntamiento, pero de manera celebrativa de su día.
En su día y con su calor y con todo.
Bueno, gracias a Dios, yo creo que este año ha sido más soportable.
La novena no ha sido demasiado.
No ha sido soportable.
Sí, no, Joaquín. No, gracias a Dios no nos cogió las olas de calor.
Las olas estas tan malas.
Tan malas que hemos tenido este verano. Yo creo que sí. Lo que pasa es que es verdad que la salida de diciembre nos había hecho ya un poco el cuerpo, había sido como un prólogo a la recuperación de la memoria, porque yo creo que la Virgen de los Reyes es la memoria, mucho más que la Semana Santa, es la memoria de nuestra infancia, de esas novenas en el trascoro, de esa señora con los abanicos.
Totalmente.
Y los dije,
bueno, menos con Segura, que tenía prohibido, abanicarse en las novenas.
Claro, porque además yo lo comprendo que a los predicadores distraía mucho, sí, ese chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich
acompañaba.
Sí, sí, totalmente, totalmente. Y yo creo que lo que para mí destaco en la novena, en la procesión, es la fidelidad de la ciudad totalmente a la devoción a la Virgen de los Reyes. Sí, sí. Es decir, cuando uno llega el primer día y se encuentra a la Virgen en el altar y dice, es que llevamos haciendo esto cerca de 800 años.
Sí.
Y yo creo que eso es lo remarcable. Como los que hemos estudiado algo de religiosidad popular, sabemos que las devociones tienen su punta, tienen sus caídas, tienen su valle, precisamente por el propio concepto de religiosidad popular, que claro, es algo claro. dinámico, que es algo que se mueve, que va, que viene, que tiene incluso sus modas. Pero la Virgen de los Reyes siempre permanece ahí, siempre está ahí, siempre ha encauzado el marianismo de la ciudad. Y yo creo que eso es para mí lo más destacable. Cuando tú te plantas y miras la cara de la Virgen de los Reyes y piensas, es que esos mismos ojos los estaba mirando Fernando III, lo estaba mirando Alfonso X, lo estaba mirando Beatriz de Suabia, lo estaba mirando Doña Guiomar, lo estaba mirando... Claro, todo claro, el claro. pueblo
recogido de la historia
desde mediados del siglo XIII claro, claro, y yo claro. creo que eso es un valor indiscutible de la devoción a la Virgen de los Reyes.
Y en concreto este año, Pepe, ¿qué tal te ha parecido los cultos a la patrona, a la procesión?
Hombre, yo tampoco estoy ahora mismo en mi mejor momento de observar todos los detalles, pero vamos.
Pepe está delicadito, nuestra Angelita Iruela también propia de este programa, también está delicadita, tenemos que tener los oyentes mucha atención.
Pero que yo he visto muchos detalles de cosas que me dan cuenta de que hemos recuperado muy bien lo que tenía mucha gente, muchas ganas de volver a tener. Que esa cosa de antes de la situación de la pandemia, ¿no? Y yo he visto que la gente ha respondido muy bien, tanto sobre todo los últimos días de la novena. Los primeros cogía con el miedo de la calor que habíamos tenido los días anteriores tan fuerte. Entonces he cogido con cierta reserva. Empezó también un fin de semana, un poquito extraña la cosa, ¿no? Pero la novena, los últimos días, se recuperó magníficamente.
Sí, sí.
Y la procesión ha sido como de las mejores procesiones que hemos presenciado en cuanto a gente, en cuanto a organización y en cuanto a todos los detalles.
Sí, yo creo, Adrián, que incluso hemos ganado con respecto a la prepandemia,
sí.
Porque ahora mismo hemos enriquecido ese seguimiento de la novena, de la procesión, con las retransmisiones de la catedral, claro, que han tenido miles de visualizaciones.
Sí, 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 porque mucha gente en las playas solo viene para el momento de la procesión, ¿no? Isidro, por ejemplo, está normalmente en ese tiempo en Chipiona y vuelve para la procesión, pero a lo mejor la novena ha venido muy bien, ¿no?
Me he servido del canal de YouTube de la catedral y es una labor magnífica y había cientos de espectadores viéndola en directo, la novena.
Que lo que quiere decir que también ha aportado muchísimo, muchísimo la predicación del señor arzobispo.
Claro.
Ha sido fundamental para todo esto porque esa acogida, esa cosa de cercanía y de estar con la gente y de hablar un lenguaje que la gente entiende muy bien, eso ha sido magnífico y eso ha sido una de las grandes características de la novena de este año.
Y él mismo se ha admirado de la devoción con que las personas
es que eso se le notaba
en la procesión sí. y en los cultos.
Eso se le notaba a él, que estaba disfrutando, no estaba a la clara.
He destacado en mis palabras anteriores los tiempos y la forma de esta procesión. Y eso es importante que se conserven, que se mantengan y que sepamos cómo son y los mantengamos hacia el futuro. Es una procesión muy determinada, catedralicia, de Tercia, Cabildo Catedral, etcétera, y debemos de saber su contexto. Y tenemos otras manifestaciones, nuestra Sevilla, de Hermandades de Gloria, Hermandades de Penitencia, pero efectivamente
que no son lo mismo.
No son lo mismo, y esta tiene sus códigos y tiene su razón, su tiempo, su medida, y debemos de ser fieles en mantenerla y legarla a nuestros sucesores.
Totalmente, totalmente. Yo pienso que al final lo que estamos haciendo es conservar algo que ha aportado tanta fe y tanto marianismo a nuestra diócesis durante tanto tiempo y que se refleja, ¿no? Decía cómo el arzobispo se maravillaba del respeto con que la Virgen iba pasando por tantísima masa de gente que solamente irrumpía en aplauso con la bandera de España, pero salvo en la esquina del Almirantajo, donde hubo un aplauso también a la Virgen, el resto no es propio a la Virgen de los Reyes aplaudírsele, sino rezarle, ¿no?
Sí, porque yo creo que es que con la Virgen de los Reyes, de forma contraria a lo que sucede con muchas advocaciones que suponen la exteriorización de la devoción, la Virgen de los Reyes nos interioriza.
Totalmente.
Sí.
Nos hace repasar nuestra vida de un año.
Sí.
Nos hace, porque tú le estás pidiendo a la Virgen cuando te plantas delante de ella, y esas peticiones son tus necesidades del último año. Y le estás agradeciendo.
Sí.
y son las alegrías que tú has tenido
sí.
en el año. Entonces yo creo que el gran lo que nos maravilla de la Virgen de los Reyes es precisamente eso, su capacidad de meternos dentro. Digamos que es como si nos enfrentamos a un templo barroco en donde todo es profusión de decoración, sí. Todo es exteriorización, todo es decoración, y nos metemos en un templo románico como en San Juan de las Abadesas, como y solo el ambiente de la sencillez, de la naturalidad, del minimalismo ese del románico, nos introduce, nos trasciende a la divinidad. Pues yo creo que ese es el gran sentido que tiene la devoción a la Virgen de los Reyes, que nos hace interiorizar a nosotros mismos y ponernos en relación con la divinidad, no mediante lo que expresamos, sino mediante lo que reflexionamos, lo que interiorizamos.
Pero fíjate, Joaquín, que así como decía Isidro antes, que era importante que la Virgen nunca tuviese otros patrones fuera que lo que fuese realmente su propia tradición y devoción, sí tendríamos quizás que decir al contrario, que se la copiara en ese momento intimista, en algunas ocasiones, sí. en las expresiones de fe y del culto público, sí. Porque desgraciadamente la profusión que está viendo de magnas, de procesiones extraordinarias y de todo pueden desvirtuar lo que realmente es un culto público, que no deja de ser culto y no solo cultura, que también es verdad que es cultura porque cultura viene de culto, pero bueno, que es un encuentro con el Señor y con la Madre y no es al final una procesión estética donde solo te estás fijando en el exorno floral, en la música.
Totalmente, por eso lo he comentado. El modelo quizás de esta procesión de nuestra patrona no estaría más de que estuviera presente, aunque fuera indirectamente, en algunas otras manifestaciones, porque aporta esas cualidades religiosas que muchas veces en la religiosidad de hoy en día puede hacer falta. Tenemos excesiva exteriorización, tenemos cultura bastante extendida, pero quizás pueda faltar esa parte de interioridad religiosa.
Pero eso es muy difícil, Isidro.
Bueno, dejémoslo
eso
aquí.
Eso es muy difícil porque las dos procesiones por antonomasia de la catedral están controlada, organizada, estructurada, medida en el tiempo por el Cabildo Catedral.
Y por ti después, delegado a ti, delegado hacia ti, claro.
Por el Cabildo Catedral. Sí. Sin embargo, la religiosidad popular, eso es muy difícil de ponerle puertas al campo.
Sí, pero también creo que es importante analizar, como hicieron los medios de comunicación incluso y muchas redes sociales, que hubo una procesión, una especie de procesión que fue el bando previo, que tenía un tipo de público distinto, pero que llenó las mismas gradas que se llenaron al día siguiente para simplemente ver un evento cultural o sensible, que es necesario, pero que sería muy bonito que pudiésemos tener un mismo público viviendo las dos cosas, ¿no? Y al final te das cuenta cómo hay un público para lo estético, sensible, cultural, y otro público para el culto, ¿no?
Bueno, pero es que eso es ingobernable, es decir...
Bueno, pero para un cura es deseable, ¿no?
Totalmente.
Que lo diga yo aquí en el micrófono me parece totalmente, que es lo deseable,
totalmente,
¿no?
Sí, totalmente, sí. Pero estamos relacionando, tú lo has dicho, un bando que antiguamente además no tenía este carácter. Los bandos antiguos eran un pasacalle, pim, pim, pim.
Sí. Y una banda pequeña.
Una bandita pequeña, en poco tiempo, y era para avisar a los vecinos.
Sin uniforme siquiera.
Claro. A mí me gustaría, ya no como creyente, me gustaría como aficionado a la música, que toda esa gente que estaban, y era música también se sacaran su abono para la sinfónica.
Claro.
Pero no tenemos el maestranza lleno en los abonos de la sinfónica.
Pero hay que tener cuidado, efectivamente, en las cosas que añadimos a celebraciones que están muy consolidadas. Tú has hablado del Corpus, la Virgen de los Reyes y algunas otras. Tenemos que saber discernir lo que encaja en cada ocasión y demás.
Sí, yo creo que el Corpus y la Virgen de los Reyes van precedidos de unas vísperas que congregan, que son muy bonitas, pero que no son, que son una invitación a la celebración del día siguiente. Uh-huh. Y muchas veces lo que te encuentras que tanto en el concurso de altares, ¿no? Como después en este bando de este año, pues ese público después no participa del culto. ¿no? Del culto público que anuncian, ¿no? Entonces, ojalá pudiésemos ir integrando, que las cosas tuviesen también sus momentos y la gente pues valorase lo que se está anunciando, ¿no? Claro. Porque a veces los carteles, te quedas en el cartel y no vas después a la convocatoria, a la efeméride, ¿no?
Sí, sí. Sí, eso sería lo deseable.
Claro.
Eso sería lo deseable.
Tenemos que caminar hacia eso, me parece a mí, claro, ¿no? Hacia eso, sí, ¿no?
Yo, por último, también lo tomo en mis palabras, la Virgen de los Reyes en agosto, la novena, la procesión, se nutre o se nutría, y creo que debemos de difundirla y trabajar en la devoción de todo el año en la Capilla Real.
Claro,
creo totalmente. Que la sabatina era y es algo fundamental de nuestra iglesia, el culto allí, las celebraciones, los sacramentos de matrimonio y demás. Habría que difundir y potenciar aún más, claro, porque esa devoción de todo el año es la que cristaliza en agosto.
Pero no solo en la Capilla Real, Isidro. Yo creo que sería muy injusto si no dejáramos hoy y encima de la mesa también la importancia de la devoción a la Virgen de los Reyes en la provincia, en la diócesis.
Y en la archidiócesis.
En la archidiócesis.
Te encuentras que Huelva, tú vas a las parroquias de Huelva y te encuentras la sacristía de la Virgen de los Reyes puesta junto a la cama.
Y yo creo que seguir implicando, y en eso los curas
tenemos nuestra parte.
He destacado el carácter de santuario mariano, claro, de la Capilla Real. Claro, eso se podría también un poco potenciar. Y
damos ideas, que los pueblos vengan los sábados alternativamente.
Sí. O muchas pueblo, veces o que los pueblos también en su entorno, su patrona, vivan ese tipo de sabatinas.
Pero muchas veces, en algunos años jubilar, hemos determinado otros santuarios que están muy bien, y la Capilla Real últimamente ha quedado un poco quizá, bueno, pues podría ser un momento de reflexionar si se podía potenciar ese culto durante el año, que daría fruto en agosto.
Pero tú mismo que has dicho que es importante que valoremos, ¿no?, toda la devoción, que incluso más allá de la capital hay.
Por supuesto.
Si esto al final es una llamada de atención a que se cuide a las patronas, no solamente en torno a su culto, sino todo el año con sabatina, pues sería muy bonito, sí, porque sí, al final lo que vamos a llevar a las personas es a la devoción a María.
Totalmente.
Sea María en la Santísima Virgen de los Reyes presada en nuestra archidiócesis o en todas las patronas, ¿no? Yo pienso que ahora que estamos en un mes, creo que vas a abordar eso el viernes que viene, las devociones de septiembre, que realmente pueblan toda la diócesis, ¿no? Porque realmente...
Hombre, un pequeño anticipo, lo voy a decir, toda la diócesis entra ya en estado de fiesta prácticamente.
Totalmente.
Una festividad que en ahora mismo puede haber 40, 50 o 60 localidades preparando su fiesta.
Pues yo aprovecho ya este final del programa para anunciar un cambio de formato en El Espejo, como han visto, de manera que ahora las tertulias se sustituirán por esta sección de La Giraldilla, que anticipará temas o que hará sacar a la mesa temas donde podremos invitar a Joaquín de la Peña, como está con nosotros en todos estos programas, a Pepe, a Angelita, y más que tener una tertulia fija, lo que haremos es ir invitándolos a que vayan viniendo a compartir distintas devociones, tradiciones e historias de nuestra gran historia de la Iglesia de Sevilla. Y por tanto, como tertulianos, sí quiero agradeceros todo vuestro esfuerzo durante estos 7 años para que tengamos también aquí en la mesa siempre un tema sobre la historia de nuestra diócesis, de nuestra iglesia. Y por supuesto, invitaros a que por favor sigáis respondiendo con la misma disponibilidad hasta ahora a los distintos temas que os vayamos convocando.
Nada, agradecerte a ti, a COPE, este privilegio que hemos tenido de compartir estas tertulias que siempre se nos han quedado
cortas. Angelita, cuando la llamemos, tendrá un programa para ella, no para compartirlo con 4 personas. Desde aquí le mandamos un gran saludo.
Pues muchas gracias a Adrián y a COPE por habernos dado la oportunidad de hacer reflexión sobre nuestros conocimientos históricos, que muchas veces la gente joven, sobre todo, no los tiene y,
claro,
y no saben de dónde vienen las cosas que celebran.
Yo te agradezco a ti, Pepe, que en especial tú has sido un poco el que ha ido coordinando los temas, proponiendo los temas, y bueno, todos sabemos que eres un pozo de sabiduría en este tema de la historia de Sevilla, y esa admiración que te tenemos continuará, porque te seguiré sacando a la palestra a la medida que pueda para que puedas también ampliarnos todo lo que durante 7 años nos has ido aportando. Muchísimas gracias, y yo quería que dar la bienvenida, como he hecho al principio, a Isidro, a esta introducción con La Giraldilla de temas de la devoción y la historia, que nos vaya haciendo también reflexionar y ampliar conocimiento.
Encantado, Adrián, de estar aquí los viernes, y encantado de recibir la venia y el testigo de estos maestros y amigos, y bueno, intentaremos aportar nuestro granito de arena a nuestra gran iglesia de Sevilla.
Muchísimas gracias a todos. Y nos despedimos hasta el próximo viernes, como hacemos siempre. Os recordamos que podéis seguir nuestra información actualizada en la página web de la Archidiócesis, archisevilla.org. El trabajo al frente de la técnica se lo debemos al buen hacer de Rafa Carrillo, nuestro gran facilitador del programa que siempre va subsanando nuestros fallos. Feliz fin de semana a todos.